Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 27 de diciembre.
Último día, ya último jueves.
Última mesa coja del año, última calla macana.
Mesa coja. Logré llegar al año. Sí, vamos a hacer fiesta.
No vas a sobrepasar muchas temporadas en esta mesa coja. Sí. Nos vas a enterrar a todos, calla macana.
No, ¿en serio? Pero soy la más vieja del grupo.
No, tú eres parte del inventario aquí. Aparte, los que entierran a la gente son los más jóvenes.
¿En serio?
Sí, pues viven más mientras los otros se mueren.
Yo soy joven de espíritu.
Bueno, a propósito de juventud, calla macana. Está de moda viajar al sudeste asiático.
Oye, vi el otro día las noticias y los destinos, Indonesia, Tailandia, todo su lugar. Bueno, yo tengo dos amigos que están allá hace rato ya, trabajando con el vino, así que yo creo que algo pasa allá que nosotros no sabemos todavía.
Yo fui a Vietnam nomás del sudeste asiático.
¿Sí?
Sí, viajé a China y me pegué una rancaja en Hanoi, pero no fui a los otros países porque se requiere tiempo. Allá todo es lejos y la conectividad es un tema. Pero nosotros somos convencidos de que uno puede conocer gran parte de la cultura de un pueblo a través de su gastronomía.
Sí. Y que es su lugar, de hecho, Carlitos Reyes, que le mandamos un
gran saludo a Carlitos Reyes. Un
saludo siempre, y en sus crónicas del Viaje al Sabor nos habla sobre eso, de cómo la identidad de un pueblo, la identidad de un grupo o de una zona geográfica está dentro de la gastronomía.
Expresada en la mesa, sí. La cultura de un pueblo. Y aquí tenemos en el programa de hoy a una cultura milenaria, una cultura que practicaba el comercio, que ya conocía la grandeza y que, bueno, cuando nosotros estábamos descubriendo la escritura, ellos ya tenían una cultura mucho más desarrollada que la nuestra y que posteriormente va a ser una de las pocas naciones del sudeste asiático que no va a caer bajo el yugo colonial. Eso es muy interesante.
Sí.
Marca un orgullo por su cultura que es muy potente y hoy día deleita al mundo con su gastronomía.
Con su gastronomía, que es deliciosa.
Exquisita. Yo sí. Nos estamos refiriendo con calla macana al antiguo reino de Siam, actual reino de Tailandia.
Sí.
La tierra de los Thai, que es la etnia dominante. Numéricamente hablando, no es una sociedad de aparte ni nada que se parezca, no me refiero de etnia dominante. El reino de los Thai. Tailandia, comida tailandesa, calla macana. ¿Te agrada?
Me encanta.
A mí me fascina. Yo me debo encanta. Decir que soy loco por la comida oriental. Y nuestro invitado de hoy es Siam Thai. Presenta a nuestro invitado, por favor, calla macana.
¡Bravo! Dos chiquillas. Bienvenidas, chiquillas. Oye, es lo más impresionante de esto, porque me encantó, estuvimos conversando un ratito abajo antes de entrar al programa, y hoy día tenemos a Carla Martínez, una periodista de 29 años.
Hola, chiquillos.
Y Beatriz Solari, actriz de profesión de tan solo 27 años.
Aquí hay arte y humanismo, sí, notable.
Dos chiquillas súper jóvenes, súper buena onda, guapas, que tienen un restaurante, que ya tienen un restaurante, podéis creer eso, yo lo encontré
a mí me da envidia
impresionante,
eso.
Sí, excelente, los chiquillos ya lo lograron.
Yo a mis 39 sigo pasando malos ratos con el derecho a la vida universitaria, no he conseguido reconvertirme.
Sí, entonces hoy día tenemos en el programa a las chiquillas dueñas del restaurante Siam Thai, que está en el sector de Barro Italia. Vamos a contarle a nuestros auditores que está Condel, ¿cuál es la dirección exacta?
Avenida Italia, entre Marín y Santa Isabel.
Eso. Entre Marín y Santa Isabel por Avenida Italia. Y hoy día tenemos acá, vamos a tener una tremenda fiesta, es como fiesta de fin de año esta.
Tenemos
muchos platos que vamos a tomarle fotos después, los vamos a subir, porque eso. A mí me encanta sacarle pica a los chiquillos que están al otro lado de la radio.
Que nuestro radio escucha, disfruten justo con sí. Nosotros, es compartir el goce.
Sí, entonces hoy día vamos a probar, vamos a hacer casi un viaje. Esto va a ser como un viaje.
Va a ser un verdadero viaje. No voy a decir iniciático, porque yo como sufro de gula, la verdad que la comida tal para mí. Pero cada vez que uno la prueba es como un rito iniciático. Y vamos a hablar de comida thai y vamos a ir, a medida que avancemos en las tendencias, los ingredientes, los elementos de la comida thai, vamos a ir entrando en los maravillosos platos que sí. tenemos a nuestra disposición. ¿Sabía usted qué?
¿Qué?
Esto no son como los pies de página en semanario irónico. No, vamos por ahí. ¿Sabía usted que Tailandia históricamente ha sido el mayor productor y exportador de arroz del mundo? Y si no el más, dependiendo del año, está entre los tres que más produce.
Eso.
Y tiene más de 50 variedades de arroz. Así
qué
que
heavy.
Impresionante. Sí. Así que bueno, por otro lado, además del arroz, es un país que tiene selvas y que al mismo tiempo tiene una costa riquísima en pescados y mariscos. Y por otro lado, es un país que también tiene muchísimos cursos de agua, de clima monzónico, mucha lluvia y humedad. Y esto se traduce en que sus ingredientes, además del arroz, sus ingredientes para comer, están muy marcados por el uso del pollo y el cerdo, por otro lado. Por otra parte, con mucha comida de mar. Son grandes comedores de pescado, de calamares y de mariscos en general. Y por otro lado, es una comida que puede acceder, por razón de su clima y de su geografía, a una diversidad de vegetales y de condimentos que es realmente impresionante. Y aquí uno va a caer a una de las grandes características de la comida thai. Todos los platos tienen un ingrediente picante, un ingrediente ácido, un ingrediente que aporta algún sabor amargo, y por otro lado, es muy común que también haya alguna cosa media dulzona por ahí, configurando...
Que lo vaya mezclando.
Que la vaya mezclando.
¿Cierto?
Configurando algo que en inglés es muy sabio, porque nosotros hablamos de agridulce y metemos todo allá adentro. Pero la comida thai no es agridulce, es sweet and spicy.
Sí.
Un dulce picante.
Un dulce picante. Un dulce picor, un
dulce
sí.
picor. Y la verdad que uno puede probar platos on fire, pero como van sí. acompañados con la otra gama de sabores, sí. en la boca se disfrutan mucho. Ya, yo me voy a callar para que nuestros invitados entren y callen a
sí,
cara
yo,
también.
Yo quiero que las chiquillas nos cuenten acá cómo ustedes, con la edad que tienen y todo el cuento, muy jóvenes, se instalan en Santiago con un restaurante de cocina thai. ¿Por qué? ¿Cómo nació esto?
Bueno, al comienzo yo partí con el restaurante
¿ya?
porque me encanta la comida picante. De hecho, miren, tengo un tatuaje de ají.
Perfecto.
Me encantan los sabores y todo. Entonces, probé la comida tailandesa y me impactó. Y para mí ese fue como el primer acercamiento que tuve en el antiguo Siam Thai, porque Siam Thai partió con otras dueñas. Yo les compré a unas amigas Siam Thai, que era una picada antes.
La picada, fue una picada.
Fue
en
una
un
picada
principio.
En un comienzo.
Ya.
Luego de eso, estuvimos funcionando 4 meses ahí y se nos quema la cocina por una falla eléctrica. Entonces tuvimos que recomenzar todo y cambiarnos de lugar, sacar otra patente, todo de nuevo, todo de cero. Así que ahí tuve un proceso de 8 meses. Entonces,
en este, sí,
claro.
En este traslado. En esta evolución. Perfecto.
Claro, porque al final el fuego fue como
sí.
el ave fénix.
Excelente.
Resurgir. De hecho, yo dejé de trabajar de periodista, que ¿y trabajaba de lunes a viernes, y me dediqué exclusivamente al restaurante, a hacer todo lo que tenía que hacer. Bueno, junto con Beatriz, porque somos pareja.
¿Ya?
Ella me acompañó en todo este proceso, y luego de eso, una vez que ya abrimos un espacio, un salón, abrimos el otro salón donde ahora tenemos la barra y la coctelería de la casa, que también es exquisita y tienen que probar, sí o sí.
¡Qué rico! ¿Coctelería? ¿Y tienen coctelería de la tailandesa?
Ese es un gran tema, el maridaje con coctelería thai. Eso es delicioso. Y son pocos los locales thai en Santiago que te ofrecen buena comida con coctelería armónica con la comida thai, que es un rubro interesantísimo.
Sí, nosotros nos enfocamos harto en hacer maridajes con nuestros cócteles. La verdad que... Por eso también tenemos una carta de vino bastante acotada y le damos mucho énfasis a los cócteles que nosotros definimos como estilo thai.
Perfecto. Ya.
Porque tampoco queremos apropiarnos de y ser tan patúas de decir esto es thai, siendo que en realidad es una adaptación de los sabores que nosotros conocemos de Tailandia hacia el paladar chileno y reflejando también esos ingredientes que se utilizan
¿pero
allá.
¿Pero tú trabajaste en algún momento con una cocinera? Sí.
Sí, la ¿sí? historia ya. es así. Yo trabajaba de lunes a viernes de periodista y el día sábado yo iba a trabajar de garzona a la picada.
A esta picada.
Esas son las mejores experiencias de vida. Entonces, yo nunca me olvidaré cuando estudiaba. Estudiaba Derecho y hacía chocolates, por ejemplo, y hacía cuchuflí. Y uno tiene una vida por fuera, porque eso requiere otra pasión, otra dedicación, otra calle, otra relación con las personas, y es otra mentalidad.
Claro. Entonces, ya, pasó esto, y yo cuando compré el restaurante, en realidad, lo que veía era que la gente siempre iba, que les gustaban los sabores. Yo ahí aprendí con una chef tailandesa durante un año la cocina, pero como a grandes rasgos. Antes de que ella se fuese a Tailandia, que es la tip, que yo la recuerdo con mucho cariño siempre. De hecho, cuando se nos quemó el restaurante, se quemó su cucharón con el que ella cocinaba y lo tenemos ahora en una de las puertas de la cocina principal, como recuerdo.
Como manilla en el
fondo. Sí, en la manilla del,
de la puerta,
de la puerta sí. del restaurante, de la puerta de la cocina. Y de ella yo aprendí todos los sabores, las recetas y las técnicas para poder cocinar esta comida tan rica.
Excelente. Me encantó. ¿Qué estoy comiendo, chiquillas, por favor? Tienen que decirme.
Bueno,
me
quedé
muy callada, chiquilla, porque estaba comiendo. Pero...
Estamos probando los curries. ¿Mm? Nosotros tenemos 5 tipos de curry. Hoy trajimos 3.
Ya. En la carta siempre me voy a encontrar con 5
sí.
tipos.
Ya. Además, porque en un momento siempre se habla como de el pollo, el curry verde, el pescado, el curry rojo, qué sé yo. Y nosotros en realidad quisimos innovar un poco y en la carta hicimos un cuadro, ¿ya?
¿Ya?
Entonces, tabla. Claro, como una tabla y ahí ponemos los 5 tipos de curry que tenemos con su nivel de picor, con qué verduras se preparan y tú puedes elegir la proteína.
¡Qué ¿ya? rico!
Entonces, en el fondo, te armas tu plato.
Perfecto.
Según el tipo de curry que quieras comer.
Cuéntanos cuáles sí. son los 5 tipos de curry, porque sí. nuestro radio escucha de seguro conocen 3, que son el amarillo, el rojo y el verde. Pero hay dos más.
Nosotros acá, bueno, trajimos el amarillo, que es uno de los más suaves.
Más suave en picor.
Y también es uno como de los más parecidos al curry original indio, en el fondo.
¿Ya?
Bueno, el curry nace en la India, después Tailandia lo adapta,
adoptan.
Claro. Y hace su propio curry con sus propias
especias
de la zona, en el fondo. El amarillo, que es el más suave. Después está el
masaman,
ya,
que perfecto.
Va más o menos en el mismo nivel de picor, que es un curry mucho más como injundioso.
Tiene las hojas de kafir,
sí, la hoja de kafir
que le otorgan un olor y un sabor un poco más cítrico, pero a la vez igual tiene el dulzor que tiene que ver con el curry en sí. Que la mayoría de los curries tienen el mismo dulzor.
Dulzor, claro, sí.
Todos se preparan con la leche de coco, que les da también
esa nota como
esa nota dulce
y, de, claro, sí.
y cremosa. También.
Cremosa.
Ahí hay dos cuestiones que son clave. Dentro de los ingredientes de la comida Thai, la leche de coco, los distintos curry, el uso de vegetales frescos y el uso de una proteína que puede ir desde el tofu hasta el cerdo, pasando por pescado, mariscos, pollo, vacuno, etcétera, con también hojas. Y cuando uno habla de vegetales, no solo estamos hablando de papa, no solo estamos hablando de ají, no solo estamos hablando de tubérculos o de coles, sino que también estamos hablando de hojas y el uso ahí para suavizar, para dar frescor, para abrir los sabores y los aromas, es muy importante. Una de las cosas que al consumidor chileno se le olvida, le mira el arroz y dice, arroz ya, hace arroz en todos lados, debe ser igual que el arroz de la comida peruana, que es blanco. Y el consumidor chileno a veces se le va que el arroz blanco está ahí por algo. Y en la comida Thai, ustedes trajeron el arroz con almidón y ahí con algo herbal, suele ser jazmín, uno le puede poner otras cosas también, que cumple una función. La comida Thai, uno saca un poco de arroz y con eso la cuchara la metes adentro del curry, cosa de que el arroz chupa un poco los jugos, y con el almidón del arroz, los sabores en la boca se te suavizan un poco, pero sin perder la identidad, sino que se armonizan.
Se armonizan,
y
sí.
Si va con jazmín, cumple la función de abrir las papilas gustativas y hacer que el picor se sienta igual de intenso, pero que no queme.
Excelente.
Ojo con el arroz cuando uno vaya a la comida thai. No, no hay que dejarlo de lado ni hay que,
no está de
ni hay que pedir comida sin arroz.
Eso.
Además que el arroz también, mucha gente puede decir que es insípido, y claro, la idea de que tú untes el arroz con el curry es también eso, no perder los sabores originales y no recargar tampoco con más sabores a lo que ya es el ingrediente principal de un plato, que es el curry. Entonces sí, es muy importante eso.
No, está exquisito, me encantó. Queremos contarle a los radioescuchas que estamos con vino. Obviamente tenemos que maridar estos platos, ¿cierto?
Por supuesto. Y aquí, las comidas orientales, yo soy loco por la India, por la vietnamita y por la Thai. Siempre digo que la Thai y la India tienen un pequeño tronco de compartir algunas cosas, son primas. Pero la vietnamita es hermana de las dos porque tiene influencia de las dos, además de sus cuestiones propias. Pero cuando uno tiene que pensar en maridar esas tres comidas, siempre un buen espumoso extra brut o un buen sauvignon blanc seco como los de Costa Chileno, bien mineral y salino y fresco, herbal también, son compañeros perfectos. Uno va manteniendo las papilas gustativas en actividad, bien sensible, y al mismo tiempo el sauvignon blanc y el espumoso las van lavando,
sí,
para resetearla.
Sí.
Con
como
rosado,
que oxigena un poquitito
también, pero eso, oxigena abre,
oxigena la boca y ayuda también a hacer este maridaje. A mí me gusta mucho el Riesling también.
Uy, con Riesling con y Gewürz.
Sí, y Gewürz también, sí. Las chiquillas tienen una carta de vino que eso me parece notable y que les daría todas las estrellitas y los yumbitos y todos los premios. Me parece notable porque las chiquillas se preocupan de que su carta de vino tenga estos vinos que vayan maridando bien. Entonces me contaban que trabajan con las cepas con las que trabajan.
Con Gewürztraminer, Riesling,
Pinot Noir.
Pinot Noir y Carmener.
También tienen un Carmener ahí.
Tenemos dos tipos de Carmener.
Un tinto clásico como un Carmener, sí.
Un Primus y un
Veramonte, que es un poco más suave. Y el otro que es el Primus, que es un poco más especiado también. Sí.
Bueno, también tenemos Merlot, pero eso es como más...
Para los clásicos. Porque
para la gente clásica que la miedo.
Yo me confieso merlotero. Tú, Calla Macana, me lo has escuchado 500 veces. Pero con comidas de este tipo, la nota especial, el pimentón rojo asado, las piracinas del Carmener, y las notas de pimienta fresca y a veces de pimienta verde que tiene, anda muy bien. La verdad, probarlo con un curry verde, como el que tenemos aquí con los camarones, está... curry verde con leche de coco, camarón, está realmente exquisito. Sí. O bien con el curry rojo, tenemos aquí el curry rojo, el masaman que tiene pollo, tiene, sentí algunos trocitos de kafir, papa, las papas en cubitos, que están muy bien tratadas, el tomate cherry que le viene muy bien, y nos vamos a preguntar más por la otra cosa, pues ya la gracia de la comida oriental es que uno siente los primeros 4 o 5 ingredientes y el resto ya, bueno, es el secreto del chef, es la combinación de especias y es la mezcla. Pero aquí hay una sensación que a mí me enloquece, el sentir cómo la nariz se va calentando y se va humedeciendo de a poco, pero al mismo tiempo el picor no quema, uno lo siente, pero no quema, y las papilas gustativas se mantienen muy abiertas, y con el vino... Uno va sintiendo mucho. Ahora, claro, aquí en el Massaman, los curry rojo, los curry verde, uno puede ir muy bien con un Carmener, con un Cinsault, con un Pinot Noir también. Pero tenemos también el curry amarillo, que está con
tofu,
con brócoli y albaca, tiene por ahí
albahaca. Zapallo italiano.
Y zapallito italiano. Allá quería llegar. Claro, ingredientes que son tan nuestros. Uno dice, el tofu y el curry amarillo son cosas que para nosotros son muy fáciles de conseguir hasta en el almacén de la esquina. Y claro, no se nos ocurre hacer algo así. Y en este sentido, la comida thai tiene mucho que mostrar para los que no comen proteínas animales o para los que quieren sabores más cargados al mundo de los vegetarianos y que son más, más intensos y comida más entretenida. Aquí para mí, en el curry amarillo, el maridaje puede ser hasta con un chardonnay. De repente, uno cuando va con un chardonnay, con algo más de mantequilla, algo más láctico, algo más de coco rallado por ahí, ese tipo de sabores con los curry amarillos andan muy, muy bien.
Para hacer la prueba.
A mí ese curry, el curry amarillo, a mí me encanta con pescado y calamares. Creo que es una de las preparaciones de mar más ricas que puede haber. Para los comedores de tofu, esto es una delicia. Y la verdad que está muy, muy rico. Ahí para mí el blanco es...
ineludible. ¿Lo probaste, Calla Macana?
No, yo todavía no lo probé, es que no ha llegado todavía a mí. Venga para acá, por favor.
Yo he cometido la indecencia de no ponerlo a tu disposición.
Pero lo acaparo todo.
Pero lo mejor es que yo ya tengo la nota de cata, entonces ahora con eso ya tengo entrenado mi paladar.
Quisimos traer el curry amarillo con tofu porque también es bueno mencionar que tenemos carta abierta a vegetarianos y veganos.
Perfecto.
Entonces, queremos dejar invitados también a los amigos vegetarianos y veganos a que vayan al Siam Thai y prueben los curries, que es el plato o los platos que mejor quedan con tofu y que además se pueden variar, porque hay un toque de leche de coco, entonces también tiene crema.
¿Ya?
Tiene un toque de crema, pero también se le puede sacar porque se hace en el momento. Toda la comida tailandesa se hace a la minuta. Entonces, como del wok al plato.
Ya. Y sin gluten también. Eso
también se preocupan.
Sí. Allá quería llegar, que son sabores fresquísimos, sanos, ideales para celíacos.
Sí.
Y bueno, hay que ver ahí, los que tengan problemas con el maní, tienen que mirar bien qué platos tienen maní y cuáles no.
Eso mismo, también para que la gente sepa que tiene que anunciar siempre, ¿no?
¿Qué es lo que va?
Sí, sí, anunciar si es alérgico a algo y cuáles son sus gustos y si requiere algo especial.
¿Y el menú lo acomodan ustedes?
Sí, generalmente se puede acomodar casi todo.
Ya, recordémosle a los chiquillos para que tomen nota. Avenida Italia 1139, ¿cierto? Redes sociales, ¿cuáles son para que los sigan?
Siam Thai Chile, SIAMTHAI Chile.
Perfecto. En Instagram, en Facebook.
Y en Twitter también, pero es la réplica, digamos, de todas las otras publicaciones.
Ah, ya, es lo que repite, es lo que rebota. Pobre Twitter, ya lo olvidaron.
Yo, Calla Macana, debo decirte que había probado mazamán fresco, vivo, ¿ya? Intenso. Esos tres vectores debidamente conjugados y armonizados. Y este. Porque
¿sí?
Siempre en un mazamán, uno tiende a decir qué es lo que domina aquí. O manda el picor, o manda el frescor, quizás la intensidad es más alta o es más baja. Cuando uno siente buena intensidad con el frescor y el picor bien armonizadito, la verdad que uno dice el mazamán está perfecto. Porque, uno nunca prueba estas dos cosas hechas iguales cuando recorre locales. Siempre la identidad local thai es que las cosas te las hagan con las mismas notas. Uno nunca va a probar un curry igual en un local que en otro. Pero el equilibrio es la gracia de la comida thai. Porque aquí no es que mande una cosa, sino que es el equilibrio del abanico abierto de sabores y sensaciones. Y la fusión, en el fondo, es un equilibrio.
Sí. No, está exquisito. A mí me encantó. Después vamos a seguir comiendo, porque ahora ya se nos vienen los comerciales un ratito más. Y después cuéntanos un poquitito qué es lo que vamos a tener.
Nosotras inventamos en el restaurante
¿ya?
sándwich estilo Thai. Así que en el próximo bloque les vamos a comentar sobre...
¿En serio? Que hoy les quisimos traer algo clásico y algo
lo nuevo. Me gustó eso.
De Siam Thai.
Me gustó. Así que para que vayamos, estamos ahora con el Vilar, que lo vamos a mencionar de todas maneras, porque tenemos con una expresión reserva de Sauvignon Blanc 2017, que está exquisito de Casablanca.
Para mí es inefable, uno de los Sauvignon Blanc.
Está perfecto, y el vino llegó muy bien helado, así que está
cumplidor, y mejor maridable.
Sí, aparte que esa etiqueta a mí me gustan mucho los vinos de Vilar. Deberíamos tener un día a Charlie acá.
Sí, hay que traerlo vamos para que nos hable de Sauvignon Charlie, Blanc, Pinot Noir y Syrah de Costa.
Sí. Para que venga para acá y descorchemos algo.
Podía traerte cualquier cosa, pero Calla Macana, no.
Eso me gustó. Vamos a mandarle cariños también a don Ignacio.
Está el busto de Pérez Tuesta aquí, que también es un amante de la comida oriental.
Así que le encanta. Sí, le gusta mucho la cocina.
Pérez Tuesta, en alguna oportunidad en alguna época teníamos jornadas frecuentes de comida vietnamita y de comida india. Yo en alguna época tenía pocos amigos que les gustaba la comida oriental, pero esto es el culpable de que haya seguido perseverando en el tema.
Excelente.
Vamos a la pausa.
Vamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spost, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Desde cualquier lugar de Chile y del mundo, escúchanos en línea a través de nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda transmisiones, Cayamacana.
Sí, y te veo con un trozo de un sándwich en tu mano. Cuéntame, por favor, ¿qué vas a comer? ¿A qué le vas a hincar el diente?
Nuestro radio escucha le deben estar haciendo cariño al gatito Siamés, que se llama Siamés porque viene del reino de Siam.
Ya,
la raza de gatos de allá.
Sí.
Mientras tanto, yo como tengo a mi gato lejos, que no es un Siamés, estoy feliz tomando un sándwich, porque en Siam Thai, además, así como los inmigrantes peruanos tuvieron la dicha de agasajarnos con la sanguchería peruana que la inventaron en Chile con su comida, porque los chilenos comemos sándwich. Ustedes, chicas, nos han traído sanguchería estilo Thai, entendiendo por estilo Thai las combinaciones de sabores e ingredientes adentro de un sándwich, porque los chilenos somos sangucheros. Y yo tengo aquí una Pronto Burger estilo Thai. Me encantaría saber qué tiene. Porque
Pronto Burger, te lo voy a contar qué tiene.
A ver, cuéntalo.
Mira, la carne en sí, la hamburguesa, digamos, de carne, es hecha con carne, obviamente, salsa de ostra, tiene un toque de jengibre y tiene maní. Entonces la carne en sí tiene todos esos sabores que
y tiene un crunch.
Tiene una consistencia y un sabor muy especial.
Muy especial. Además, esa hamburguesa tiene una mayonesa de curry amarillo.
¿Ya?
Que también combina muy bien y queda perfecto con el crunch de la cebolla.
Ahí le sentí el maní.
Con lechuga,
pepinillo,
tiene ají verde.
Tiene entonces, una hoja por ahí también.
Sí, tiene lechuga también.
Lechuga.
Excelente.
Entonces, está sabrosísimo.
Y trajeron tres tipos de sándwiches.
Nosotros tenemos eso, tres.
¿Tenemos dentro tres? De la carta.
Sí, perfecto. Que en el fondo los definimos así, como carne, pollo y tofu o opción vegetariana.
Perfecto.
Pero son momento, todos diferentes. El primero, quiero que quede como claro el nombre, se llama Muay Boran.
Sí.
Tú que conoces la cultura tailandesa, debes saber que el deporte allá por excelencia es el Muay Thai.
¿Ya?
Y viene de las artes marciales del Muay Boran.
Así es.
Así que quisimos hacerle culto también a los nombres de dioses y de toda la historia del boxeo tailandés.
Y es un gran golpe artístico de sabores. Así que está muy bien puesto.
Te dejo knockout.
Es un golpe.
¿Sí? Sí, te deja knockout de placer y la verdad que... cultiva los maridajes de carne roja con Sauvignon Blanc, que a mí me enloquece.
Mira.
Porque los sabores que tiene el curry, las especias.
La mayonesa con curry.
La mayonesa con curry te pide Sauvignon Blanc en la boca.
Qué rico. Ya, el de pollo, cuéntame cómo es el de pollo. Yo le
el de pollo, nosotros amamos el satay de pollo, que son las clásicas brochetas de pollo tailandesas marinadas en especias con una salsa de mantequilla de maní con curry masaman.
¿Ya?
Nosotros lo hacemos con curry masaman. Entonces quisimos hacer un sándwich con un filete de pollo satay.
Está complejo de cortar esto.
Perfecto.
Está complejo.
El pollo va a marinar a especias thai también. Sí. Antes de ir a la plancha. Y luego va bañado con la salsa del satay.
Yo cuando voy a algún local thai no perdono mis brochetitas de entrada, con la salsa satay ahí, con la mantequilla de maní o la crema de maní, y los trocitos de maní encima, el pollo cortado delgadito y muy bien dispuesto a lo largo de la brocheta. Eso es sabrosísimo, una buena coctelería dulzona, ácida, qué delicioso. El sándwich sigue esa línea de sabores, ¿cierto?
Sí, sigue la línea de sabores, o sea, tiene la misma salsa, el mismo pollo marinado, pero además para darle algo de frescor nosotros le pusimos cilantro.
¡Guau!
Palta.
Y unos generosos aros de cebolla.
Los aros de cebolla aquí son...
Apanado en panko. Todo lo apanamos en panko.
Sí, se nota que la cebolla no viene en el típico batido de los locales gringos, sino que viene en algo que es muchísimo más crocante. El aro es bastante más generoso. Oye, la verdad, tomar esto es un arte. Yo voy a dejar la grande aquí arriba de la mesa.
No, pero te ves muy bien. De esto hay que instagramear la situación porque las redes sociales también necesitan estar presentes. Vamos a tomarle una foto, chiquillos, sí. Aquí a Don Rodrigo. Perfecto.
Bueno, el nombre de esta hamburguesa es White Crew.
White Crew.
¿Qué es lo que inspira tan elegante denominación?
El White Crew es la danza que hacen los boxeadores tailandeses antes de entrar al ring. Mm. En el ring hacen una danza.
Es como el jaca de los maoríes.
Es algo ritual. Así.
Y siempre se dice que el mejor bailador, el que baila mejor este ritual, es el que gana siempre.
El que va a ganar.
Sí.
Ay, qué tiene buena. Como el mejor swing.
Oye, yo tengo una hija, bueno, tengo dos hijas, pero la mayor ya no, me comparte algunas cosas, pero no tan de niña, y la más chica de 10 años, la Dominga, que le encanta la cocina thai, la comida thai, me dice, mamá, ¿por qué no vamos a comer la comida de Kung Fu Panda, por favor? Ella Kung Fu Panda. Relaciona Kung Fu Panda, tailandesa, no sé qué, pero
contemos que y todo el cuento. Dominga ya pasó sus vacaciones en Perú y eligió ella los restaurantes donde iba a ir y lo buscó ella. Le dijo, mamá, voy a ir a estos restaurantes. Sí. Así que un saludo a Dominga que si nos está escuchando le van a dar ganas de ir a Tailandia.
Claro. Eso. No, eso va a ser peor, pero va a ser muy bueno también. Oye, ustedes me contaban tras bambalinas o en el descanso que estos sándwiches son de los tres están en la carta y además ustedes van acompañando con esta coctelería. Cuéntenme un poquitito de la coctelería que tienen dentro del restaurante como para entender por qué lado van, cómo es. ¿Quién es tú eres la jefa, bueno, la bartender?
Las dos hicimos un cursillo.
¿Ya?
De bartender. Pero es independiente. Claro.
Pasa que en la cocina tailandesa tenés muchas especias y aromas y sabores, entonces quisimos también acoger eso y llevarlo a la coctelería.
Ya.
Entonces por eso también es estilo thai.
Ah,
tenemos,
perfecto.
Por ejemplo, hicimos como un estudio que dice que el chileno, los tres tragos que más consumen son el pisco sour, el mojito y el aperol.
Sí.
Y nosotros tenemos nuestros tres, pero al estilo tailandés. Entonces tenemos el de arte de Cham Siam Sour, que es un pisco sour, pero tiene maracuyá, jengibre y un sirop de especias.
Delicioso.
Que es increíble. Y de hecho, la gente vuelve por él una y otra vez. Nos ha ido muy bien con eso.
Ahí hay una clave, meterle especias a la coctelería. El maridaje con la comida thai es una excelente oportunidad para que en Chile la gente le pierda el miedo a los cócteles especiados, y esto que ya entró de hacer sour con jengibre, con menta, con albahaca, la gente vaya más allá con otros cócteles a base o con gin o con vodka o pisco con otros ingredientes y le metan hierbas y especias. Aquí la comida queda deliciosa. Cierro mi interrupción, por favor.
Ah, bueno, hay una foto. Ese es el de Arte Cham Siam Sour, que además es bastante generoso. Sí, de ahí tenemos el mojito, que lo hacemos con ron dorado en vez de ron blanco. También lleva jengibre, menta, albahaca,
limón,
el sirop especiado también, y amargo de angostura.
¡Qué rico! O sea, tenemos ahí dos grandes influencias, los sabores que armonizan con la comida thai en una coctelería que lleva ingredientes clásicos para cerrar el cóctel, como el amargo de angostura nuestro, algunas influencias cítricas y de las hierbas que nosotros estamos habituados a probar. mariaje, la comida thai es tan importante porque si uno se equivoca, la verdad que la boca se puede saturar rápido. Y esa es una manifestación de mala elección, porque en general la comida thai está hecha para sentir intensidad de sabores, diversidad de sabores al mismo tiempo, pero mantener las papilas gustativas frescas y vivas mientras uno está comiendo. Esa es la función que cumple el arroz con el jazmín, es la función que tiene que cumplir un buen cóctel, sí. Y es la función que tiene que cumplir un espumoso cuando uno está probando comida thai. Bueno.
Oye, me encantó.
Eso, cállame, lo que estaba cuenta, comiendo, por favor.
Por eso estaba callada. Pero este de pollo me encantó, está exquisito. Tiene un picor.
Impresionante la diversidad de sabores que tiene. Se sienten todos y cada uno.
Sí, me encantó, me encantó. El
picor ranch, muy fresco.
Sí. Tenía cilantro arriba. Cilantro. ¿Cierto?
Sí, ahí estaba el cilantrito. Sí.
El crunch y la frescura. Bueno, sí. Además de los aros de cebolla que son bastante.
No, está exquisito.
A ver, aros de cebolla. Bueno. Muy bien tratado, digámoslo.
Sí. Oye, cuéntenos, sí, de los horarios, chiquillas, que tienen para que la gente las vaya a visitar.
Ya, nosotros abrimos de martes a domingo.
¿Ya? Ah, domingo también.
Sí, bueno. Solo almuerzo.
¿Ya?
De martes a jueves abrimos a partir de las 6 de la tarde.
¿Ya?
Hasta las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche.
De martes a jueves.
Sí.
De noche.
¿Ya? Viernes y sábado almuerzo desde las 13:30.
¿Ya?
Hasta las 12, hasta todo el día, horario continuado.
Horario continuado todo el día hasta las 12 de la noche.
Excelente. ¿Y el domingo?
Y el domingo solo Brunch. Almuerzo desde 13:30 también, ¿ya?, hasta las 5
de la tarde.
Eso es un brunch tardío, ir a comerse un sándwich de esto con un buen cóctel. Yo creo que mejor que cualquier brunch fifí.
Y con un Bloody Mary estilo Thai también.
¡Ay, cuéntale eso!
Yo quiero ir a ver cómo es.
A ver, un saludo para la señora Francisca, que es amante de Bloody Mary.
Que le encanta el Bloody Mary a la Fran.
Sí, señor.
La señora de Rodrigo.
Nuestro Bloody Mary es para pasar cualquier caña que pueda existir.
Lo que más tiene es picor, entonces.
Tú dices que Lázaro tomó Bloody Mary, si lo de Lázaro es verdad.
Sí.
Bueno, tiene la base del Bloody Mary, que todos conocemos, y además nosotros lo alineamos con especias. Estilo Thai, ¿qué sería?
De cúrcuma.
Cúrcuma, pimienta.
Pimienta rosa.
Cúrcuma, pimienta rosa, un poquito de curry. Y además el tabasco, la salsa inglesa. Eso.
Mi señora, no perdona el Bloody Mary sin pimienta.
Sorpresa.
Porque el lugar de Santiago donde lo hacen sin pimienta, porque si no la gente reclama. Entonces, ay, que como la gente reclama, le ponemos pimienta solo si usted la pide cuando se lo lleva.
Es para valientes.
Ay, ay, ay.
Es solo para entendidos.
Excelente.
Para entendidos y valientes.
Para puristas y ortodoxos.
Sí. Vamos a ir, por favor, entonces un día domingo para probar. Ahora vamos a probar el de tofu, el sándwich, ¿cierto?
Este... Viene acompañado una salsa de cilantro, pepino y menta, que es muy necesario
cilantro,
acompañarla.
Cilantro, pepino y menta, eso es una combinación deliciosa.
Y ajo.
Oye, qué rico.
Amargo, frescor, picor.
Así que vamos, eso también lo tienen que combinar.
A probar esto para saber cómo está. Se ve exquisito, además.
Oye, calla, Macana, yo estoy aquí encantado y todavía nos quedan cuatro recipientes que están con la tapa, pero... y no se examina qué es lo que contiene.
Son las papas,
los acompañamientos.
Tú sabes que la copa. Curiosidad mató al gato. Yo soy profundamente feliz. No solo tengo 7 vidas, sino que soy curioso como pocos.
Dan igual, para que sepan, los sándwiches van todos con sus respectivas papas rústicas.
Papas de verdad,
¿qué precio
digámoslo?
Tenemos, por ejemplo, un sándwich. ¿Qué precio, qué valor tiene un sándwich?
7.300, 7.400.
Digamos que estos son sándwiches fácilmente para dos personas según los cánones de la escuálida comida masiva y rápida que poco a poco y lamentablemente ha ido imponiéndose en nuestro mercado.
No, y lo entretenido es que se pueden comprar dos, por ejemplo, y partir mitad y mitad y compartir. Yo estoy pensando...
O ir con mucha hambre.
O ir con mucha hambre.
Yo rescato y aplaudo estas propuestas porque cuando uno ve sangucherías de barrio, que tú ves que sacan un churrasco congelado del envase, lo tiran con una tonelada de aceite que está en una botella sin marca y sin signos, cosa de que tú no puedas identificarlo, porque ojos que no ven, corazón que no siente y estómago que no duele, te tiran el peor queso de la vida encima y lo sacan sin derretir para que no se pegue en la plancha. Y además, pan de alguna marca de estas que se compran envasados que saben a plástico. Yo ese tipo de sándwich los detesto. Me sacan un sándwich así en una sanguchería de barrio y no voy nunca más. Son estas las cosas que uno quiere. Cosas de autor, sí. Con el pan bien rico, con los ingredientes frescos, con una identidad que tú dices, uy, qué distinto el sándwich. Este es de aquí. Y por otro lado, yo aplaudo esta tendencia de que como los chilenos somos sangucheros, hacer el sándwich Nikkei, hacer el sándwich Thai, hacer el sándwich peruano, que en realidad no es que vengan de allá, sino que como nosotros somos sangucheros,
es la adaptación,
es meter esa de comida la gastronomía de como a nosotros nos gustaría.
Eso se adapta, sí. Eso es muy bueno. Hoy está increíble este sándwich de tofu vegetariano.
Tenemos
está
ahí
súper rico. Está súper suavecito. ¿Cómo, perdón?
Se llama Ombak.
Ombak.
¿Ya? Y hace referencia al dios de la protección de los peleadores, siguiendo la tendencia del Muay Thai.
Perfecto.
Este es un sándwich de tofu apanado en panko. ¿Mm? Tiene tomate, tiene cebolla caramelizada, tiene rúcula y tiene mango.
Sí.
Eso,
yo tenía un trocito de mango dentro del sándwich y dije, yo todavía no lo he probado.
Pero no, se ve muy rico.
Y viene acompañado de esta salsa que le da como también ese toque fresco.
En este caso decidimos poner la salsa aparte porque creíamos que creíamos que combinaba mejor como al gusto.
Excelente, no, está súper, súper rico. ¿Y chiquillas tienen sopas?
Sí.
¿Sí? ¿Qué sopas tienen, por ejemplo?
Tenemos la Tom Yam y la Tom Ka. La Tom Yam es una sopa picante a base de pasta Tom Yam,
¿ya?
Que es una pasta de especias. Esto,
cuéntanos qué es la pasta Tom Yam. Es una... A mí me encanta, pero los radios escucha que se metan en el tema.
Es una pasta de especias y se hace a partir de el camarón.
Ya. ¿Ya?
¿Y la Tom Ka? Bastante potente. Y la Tom Ka es un poco más suave y es a base de leche de coco.
Perfecto. Y tiene muchas especias.
Sí. Y eso tiene es como, en el fondo, bueno, tiene especias igual más o menos parecidas a los curry, que son el lemongrass, el kefir.
Ay, hay que agregar el lemongrass, que es un ingrediente típico de la comida del sudeste asiático. Sí. Pescados con lemongrass, los pollos con lemongrass, y algún ingrediente verde ahí que puede ser desde la simple parte verde cilantro. Del cebollín hasta el cilantro o algún ají verde. Y bueno, algo macerado, adobado en una salsa de fondo. Conversábamos a la hora de la pausa que una de las cosas que distingue a Siam Thai es que las salsas ustedes no las compran, sino que las hacen. Cuéntenos de eso, por favor.
Así es. Nosotros, por ejemplo, el Pad Thai, que en esta ocasión no lo trajimos porque nos parece
una falta de respeto. Me encantó a mí esa respuesta.
Lo voy a decir.
Sí, dilo. Porque
el Pad Thai hay que ser muy respetuoso con él a la hora de envasarlo, ya que los fideos de arroz son demasiado delicados, entonces una sobrecocción puede arruinar el plato y puede ser tu peor experiencia de la vida y no quieres probar nunca más un Pad Thai.
Y los esa platos, no es la idea. ¿Tú los sacas para echarlos?
Los platos son directamente del wok al plato.
Y cuando los envuelves en la Plumavit, en el
recipiente
Plumavit, y llegan a la casa,
continúan
cocinándose y se pasaron.
Exacto. Entonces, por eso nos trajimos esta vez el Pad Thai, que es el plato ícono de la cocina tailandesa y también el más galardoneado en el Siam Thai, porque es el plato que más se vende, así
vamos
que
ahí,
de
entonces.
Preferencia.
Sí.
También queríamos mencionar que cada Pad Thai que ustedes prueben en diferentes restaurantes o lugares tiene que ver con una tendencia de qué zonas estratégicas de Tailandia fueron creadas esas recetas, cosa que no existe solamente un Pad Thai en la vida.
Perfecto.
Este es el Pad Thai de la tip.
¿Ya?
De la chef tailandesa que nos enseñó la cocina.
Que nos dio todos los secretos.
Y la salsa que nosotros hacemos de tamarindo es una reducción que se hace de entre 6 a 8 horas.
Ya.
Entonces también tiene su cariño, tiene ahí sus ingredientes, muy casero. Nuestra cocina nosotros la definimos como cocina casera tailandesa, ya que también podría ser una propuesta un poco más gourmet, porque es como está en el barrio y tal y todo, pero nosotros quisimos apropiarnos de la cocina más casera tailandesa y seguir la receta de la tip, que ella fue quien nos enseñó la receta y los sabores propiamente de Tailandia.
Allá hay una tendencia importante, porque de a poco se ha ido poniendo de moda en Santiago la Thai street food, ya que todo hay que decirlo en inglés.
Sí.
Tenemos castellano, que es un idioma mucho más rico que el inglés, pero estamos a hablar en inglés. Y
la comida thai es callejera.
Es claro, el mercado fluvial, que es patrimonio de la humanidad en Bangkok, que es antiquísimo. Claro. Y claro, desde esa perspectiva, lo que más se popularizó de la comida tailandesa es esa intrínseca identidad de comer en la calle, que es muy típica del sudeste asiático. En Vietnam también la gente se sienta en la calle a comer, y uno dice los locales de comida rápida típica son mesones que están en locales muy pequeñitos y miran a la calle, y uno se sienta en un piso y come ahí. Pero, por otro lado, cuando uno va a los locales de street food, encuentra básicamente comida rápida. Ustedes van al rescate de la comida casera y uno se puede sentar una hora a comer tranquilamente con pausa.
Exacto. Y a disfrutar también de la experiencia completa, que en el fondo tenés una coctelería nueva, novedosa, tenés los platos caseros tradicionales o los sándwiches en este modo. Y también nosotros tenemos postres que también están muy ricos. Que también existe el mango rice.
Por eso, ¿ya?
Existe el mango rice, que es el típico postre tailandés. Y las perlas de tapioca.
Ya.
El arroz con leche con mango, que claro, algo
está
así
en
parece.
En cada esquina, básicamente, de Tailandia.
Claro. Igual ahí nosotros hicimos una reversión del mango rice para que, bueno, tiene lo típico, que es el mango y el leche de coco con el arroz especiado. Pero nosotros hicimos una panna cotta también de mango y maracuyá, que acompaña esto
rico.
Con una salsa de berries. ¿Ya? Y
sobre este arroz con leche.
Y un crumble
cremoso
de maní. Entonces, yeah.
¡Qué rico!
También.
Y tenemos las perlas de tapioca, que la tapioca viene de la yuca, y con la harina se hacen unas pequeñas bolitas.
La yuca y la tapioca son típicas americanas, entonces ahí
un
tenemos una
o sea,
fusión.
Son de países
horizonte.
Tropicales, se dan mucho en países.
Claro, después se repartió por el mundo, pero sí. Originalmente... es como nuestros porotos o es como nuestro maíz. Es parte de los aportes de la gastronomía originaria, ancestral americana al mundo, y que después los europeos la repartieron por el planeta, como el tomate, como el pimentón, sí. Como nuestros porotos, en sus diversas variedades, nuestras variedades de maíz, etcétera. Y bueno, hoy día la tapioca en general en los países tropicales, en el mundo, en África, en Asia, es muy consumida, pero
sí,
hay que mirarla con orgullo americano.
Y es extraña también para nosotros, pero es muy rica. También es como que se prepara como una especie de arroz con leche, pero que hasta te aplica con una consistencia súper gelatinosa.
Aquí que yo quiero hacer un algo así como cuando uno está leyendo un asterisco o una nota en pie de página.
Ya.
La comida asiática en general es fome con los postres.
Sí.
En general, son fomejes.
Súper, es como fruta.
O la fruta sola en conserva, sí. O una galleta de arroz insípida.
Es verdad.
Y los que tienen ricos postres son básicamente los tailandeses y los indios. Los indios tienen poco y son ricos. Uno ahí, las pelotitas de zanahoria que se comen caliente, o el kulfi.
Los postres tibios.
Claro, y el helado, el kulfi, que es de almendra, o de castaña cayú, o de pistacho. Pero fuera de esos dos no hay mucho más. En la comida thai uno encuentra una sofisticación en el uso de los sabores frutales que es bastante más interesante y diversa en los postres. Ahí cuando uno está acostumbrado a la comida asiática dice que fome el postre, rompan ese mito y en la comida thai pidan lo que se les cruce de postre, que todo es rico.
¡Qué rico! ¿Sabes qué? Me quedé con muchas ganas de poder ir y de hecho vamos a planear un... Próximamente les voy a avisar porque voy a ir con mis hijas.
Digamos que nos habían invitado al local y no pudimos ir. Entonces,
pero estos fines de año son macabros para nosotros.
Pero
los
nuestros radioescuchas pueden disfrutar de la degustación al aire.
Sí. Oye, vamos a retomar un poquitito la dirección de donde está Siam Thai para que los chiquillos vayan. Avenida Italia, 1139, Comuna de Providencia. Esto es sector Barrio Italia. Y las redes sociales son...
Siam Thai Chile en Instagram y Facebook.
En Facebook, para que los puedan seguir y puedan visitar. También tienen una página web, siamthai.cl.
Ahí pueden reservar.
Hacer reserva.
Sí. www.siamthai.cl.
Bien, un icono de reserva y...
Excelente. Estoy, ¿cómo se dice? Patra. He comido, pero increíble. Está exquisito todo.
Mira, sin ánimo de hacerle propaganda a ningún programa del cable... A todos nos marcó mucho 31 minutos, ¿cierto?
Sí.
Yo me siento como Freddy Turbina. O sea, estoy en pleno equilibrio espiritual.
Sí. Chiquillas, de verdad que es cierto. Se pasaron, tienen una súper buena cocina, una súper buena propuesta, que eso lo me ha entretenido. Me encanta que sean dos cabras jóvenes y que sean chilenas y que les guste mucho la cocina thai y quieran instalarse nomás
con... Y que expresen lo suyo. Ustedes dos tienen cuentos, se nota mucho.
Así que súper bien, súper. Vamos a agradecer a don Felipe que nos trajo y nos hizo el contacto, sí, y todo eso.
Gracias. Un gran saludo, sí, a Felipe, de verdad, Felipe, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarnos siempre. Igual y esperamos que vayan a vernos pronto.
Sí, no se van a arrepentir.
Sí, vamos a ir. Yo voy a ir con mi hija y la más chica, le gusta el tema de la cocina, le gusta comer y se las da de crítica de repente. pero súper buena onda para que puedan. Porque es súper bueno también que los niños prueben estos sabores, ¿cachai? Porque
cabros chicos mañosos. Fin de semana.
Tenemos menú para niños igual.
Yo creo que el menú para niños debería ser prohibido. No. En un país con 4.000 kilómetros de costa no puede ser que el pulpito sea una salchicha sintética.
Es por el picor más que nada.
Y en el país de los hexágonos no le pueden dar papas fritas a los niños. En cambio aquí, sí. Imagínate darles el curry amarillo de tofu con verdura. O sea, ¿qué más sano? Y los niños aprenden de chicos a probar sabores refinados, sabores vegetales. Nosotros calla nos criamos así comiendo. Nosotros no nos daban menú de niños, ¿me equivoco?
No, nada. Y me sentaban al lado del tío más enojón, porque pobre de mí que no me comiera la cuestión, porque el tío estaba ahí en la esquina.
Y comíamos lo mismo que los grandes, y por eso aprendimos a comer de todo de niños. Y hoy día nos gusta disfrutar y probar cosas distintas.
Sí, eso es verdad. Sí, bueno, yo tengo ese tema con mis hijas también.
Yo viví la misma experiencia, pero hay padres que son tremendamente aprensivos.
Sí, es que, bueno,
más
sí.
Más criadores, crea niños mañosos para que pero coman más rápido.
Es sin más chistar. Fácil tener un hijo mañoso, po. Le dais dos cosas y ya está listo, no tenéis nada más que buscar, ¿cachai? Entonces, así que ya estamos listos.
Se nos fue el programa.
Se nos fue el año, se nos fue todo.
Cosamos tanto que se nos fue la noción del horario.
Gran año tuvimos.
Claudia, un gran año.
Sí.
Tú te incorporaste el año pasado, pero esta es la primera temporada que tenemos completa contigo.
Completísima.
En la mesa coja. Obviamente sabíamos que iba a ser una gran temporada y muchas gracias por el tremendo aporte que nos ha dado la mesa coja este año.
Yo feliz de estar aquí, feliz de los invitados, feliz de venir todos los miércoles.
Y gracias por tu amistad.
Sí.
Y gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Gracias, chicas. Y seguimos. Gracias.
Eso, el próximo año.
Comienza. Y nos vemos el próximo año.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.